En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. En circunstancias normales, cientos de coros hubiesen recorrido en las últimas horas, ayer jueves, las calles de Vizcaya en honor de Santa Águeda, en su fiesta que se celebra hoy, viernes 5 de febrero, pero la actual situación sanitaria ha hecho que tanto esta fiesta como muchas otras que se conmemoran en estas fechas hayan tenido que ser suspendidas. Este es un sonido tradicional con la actuación de un coro en Vizcaya sin la COVID-19. Sonido de coro en honor de Santa Águeda. Se celebra hoy, viernes 5 de febrero. Resumimos otras noticias de nuestra diócesis. El obispo administrador diocesano, Monseñor Joseba Segura, inauguraba el pasado miércoles la exposición fotográfica itinerante que visibiliza la realidad de la trata de personas. Punto y seguimos. La vida puede más, que se muestra en el claustro de la Catedral de Santiago hasta el próximo 10 de febrero. El prelado comenzaba su intervención aludiendo al informe que el día anterior dio a conocer la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el que se señalaba que se ha triplicado el número de niños y niñas entre las víctimas de trata de personas en el mundo.
Este reciente informe de la ONU, que entre otras cosas nos habla de que el número de niños que son víctimas de trata se ha multiplicado en pocos años por 3 veces. Se estima que España es el país europeo que más víctimas de trata tiene, que más víctimas de trata recibe. No es algo para ponerse una medalla, y sabemos que tiene muchas causas esta situación y este hecho. Nos dicen además que en este contexto de pandemia las dificultades para saber lo que está pasando realmente son muy grandes. La trata es un atentado grave contra la dignidad humana, un ataque sistemático a los planes que Dios tiene para este mundo. Cualquiera que se encuentre en una situación de vulnerabilidad puede sufrir y puede ser objeto y víctima de trata. Aquí en Vizcaya también. Pero sobre todo en el mundo hay muchas situaciones y muchos países que son especialmente sensibles y están especialmente débiles ante este problema. Esta exposición que hoy inauguramos quiere arrojar un poco de luz sobre esta realidad oculta. Quiere ayudarnos a mirar en lo escondido, a ver en los cuartos cerrados, detrás de las paredes, detrás de las pantallas blancas. Necesitamos muchos ojos y muchos corazones que, por haber visto y oído eso que está oculto, que quieren ocultar, salgan a los caminos a gritar lo que se quiere esconder.
La muestra está en el claustro de la Catedral de Santiago hasta el próximo 10 de febrero. Ese día se trasladará al claustro de la Universidad de Deusto, donde se expondrá hasta el 24 de febrero. Marije Calvo, pastoral de migraciones de la diócesis de Bilbao.
La exposición es del 1 al 24 y del 1 al 10 está siendo en la Catedral de Santiago, en el claustro exactamente, que ya sabéis que se entra por la parte de atrás, por la calle Correo, y del 10 al 24 va a ser en la Universidad de Deusto. Entonces, bueno, es algo que se está haciendo en diferentes ciudades de España y ahora pues lo estamos haciendo aquí, ¿no? Yo os invito realmente a que podamos participar en esta exposición. pues acudiendo, ¿no? Porque en ella, si vamos, vamos a reflejar un poco, se refleja un itinerario por medio de las fotos que es realmente muy interesante. Está dividido como en tres momentos. La primera fase es el drama de las personas, el drama que viven y que sufren estas personas. Otra parte de la exposición hace referencia a lo que decía yo al principio, a esa oscuridad, a esa indiferencia de la sociedad. Y la tercera parte abre una ventana a la esperanza, ¿no? A la esperanza en la construcción de un futuro libre de las personas que sufren esta explotación, con la implicación pues de la sociedad y también de la Iglesia, ¿no? Y es necesario, ¿no? Yo creo que conocer para poder mirar y mostrar esto y cambiar también nuestra mirada, ¿no? Porque si lo que no conocemos está escondido, está oculto, parece que no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues la exposición va a poner de alguna manera en relieve eso. Y yo, bueno, es verdad que es un momento complicado por la pandemia, que no podemos igual acudir como nos gustaría, pero bueno, ahí están todas las medidas de seguridad, como sabemos, se puede ir, es espaciosa y, bueno, merece la pena que podamos visibilizar esto.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ayer jueves 4 de febrero a las 7:30 de la tarde tenía lugar la primera sesión de PlayStation de Pastoral Vocacional, proyecto a través del que se pretende guiar y acompañar a la gente joven en su discernimiento vocacional. El objetivo es conocer lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros, subraya Guillermo Ayuso, padre de familia, trabajador social y miembro de la Comunidad de Cristianos, CVX, desde hace casi 3 décadas, y que fue ayer el primero de los ponentes y relató su vivencia centrada en el tema «Lo que los otros son en mi vida». Roberto Vidal, responsable de Pastoral Vocacional, y Alex Andreu, presbítero de la diócesis de Bilbao, nos hablan de los objetivos del proyecto PlayStation.
PlayStation es un proyecto de pastoral vocacional que tenemos que marcarlo pues en el contexto de la delegación de anuncio y catequesis, donde a su vez está pues el área de juventud, de pastoral juvenil. Estamos diciendo ya desde hace tiempo que la pastoral juvenil, por definición, tiene que ser vocacional. Y al mismo tiempo, pues queremos implementar pequeñas acciones que generen espacios donde podamos ir reavivando esa reflexión, ese diálogo compartido sobre vocación. PlayStation, en realidad, puede hablar mucho mejor nuestro compañero Alex Andreu, que es el creador. Él y Borja son los creadores de esta iniciativa que hemos acogido y que estamos poniendo en marcha.
¿Por qué surge PlayStation?
PlayStation surge hablando con Borja Oriarte, sobre todo, pero también con Roberto, con el que, bueno, pues he hablado de estos temas durante años, desde que coincidimos en el Hospital de Cruces acompañando a enfermos. Bueno, él estaba ahí full time, yo iba ahí una hora a la semana y revolucionaba el sitio. Y surge de la inquietud de decir, oye, ¿el mensaje del Evangelio sigue siendo válido? Sí. Entonces, ¿por qué no llega? Habrá que hacer más hincapié en él, con nuevos métodos, nuevo lenguaje y haciendo pues uso de las redes sociales, viendo dónde se mueven los jóvenes. Y eso es lo que nos mueve, lo que nos hace empezar y sobre todo lo que nos lleva a pensar, oye, ¿por qué no lo empezamos nosotros? O sea, porque al final todos sabemos que en la diócesis se hacen cosas, pero tienen su ritmo, hay gente que está pluriempeadísima, o sea que, bueno, somos dos que tenemos la idea, que tenemos las ganas, tenemos la ilusión, vamos a ponerlo en marcha del modo que se pueda.
Sí, y desde ahí, desde esa propuesta inicial que Borja y Álex, ¿no?, esbozan y nos traen, ¿no?, de alguna manera ya, ¿no?, en un pequeño documento, pues desde el marco de la delegación, desde Pastoral, ¿no?, de Juventud, acogemos este proyecto desde esa intuición también de que hay que poner de alguna manera en la agenda de quienes estamos en este lío la vocación. Solemos decir también que, ¿no?, la intuición de fondo es que Dios sigue llamando. Dios no ha dejado nunca de llamar a las personas, ¿no?, a desplegar su vida desde el Evangelio. Y desde ahí pues acogemos el proyecto. Primeramente conformamos una pequeña comisión también, ¿no?, que la propia comisión y su configuración es toda una declaración de intenciones, ¿no?, porque algunas veces también partimos de pues algunos reduccionismos, ¿no?, asociamos vocación únicamente, ¿no?, a algunos ministerios dentro de la Iglesia. Y sin embargo, pues en esa configuración de la comisión, donde estamos pues sacerdotes, laicos, diáconos, religiosas, ¿no?, de alguna manera ya expresa, ¿no?, la pluralidad de lo que encierra la palabra vocación, ¿no? Y decimos también que pues la primera vocación y básica y probablemente la que tengamos también que cultivar, ¿no?, en los procesos, tiene que ver con la llamada que recibimos todas y todos desde el bautismo, ¿no?, a conectarnos, ¿no?, con el Evangelio y vivir desplegando la fuerza del Evangelio en la vida cotidiana.
Exactamente, sí. O sea, al final es partir de cambiar un poco la idea que tenemos de vocación, porque la vocación no solo a veces parece que es dirigida únicamente a sacerdotes o religiosas, sino que además se ve como algo externo, algo extraño, algo pasado de moda, o algo incluso que no encaja con mi vida, porque Dios quiere algo de mí y, uff, va a suponer una carga. Y lo primero que queremos pues manifestar con este proyecto es que Dios lo que quiere es que seas feliz, que seas persona, que te realices con aquello que te gusta, con aquello que te llena, que te encuentres. Por eso, en el esquema que Roberto fue confeccionando, con nuestra ayuda, pues veíamos claro que el primer punto era la vocación a ser persona. Y esto es lo que va a dar como el pistoletazo de salida al resto de reuniones, al resto de encuentros.
Sí, de alguna manera está pensando ahora mismo, ¿no?, en la Christus Vivit, ¿no? También estamos en un momento que a la luz del sínodo, ¿no?, de la juventud y desde esta exhortación apostólica, bueno, pues es un documento del que tenemos que ir sacando pequeñas derivadas para nuestro hacer pastoral. Y en la Christus Vivit hay una gran insistencia en esta primera vocación, ¿no?, que es Dios nos llama a ser para los demás, ¿no?, ese ser, ese tú que se despliega en el servicio hacia los demás, ¿no? Y en ese sentido también vamos cayendo en la cuenta de que, además de PlayStation, que va a ser, ¿no?, una acción muy concreta que va a generar un espacio pues grupal para hablar de vocación, de las diferentes configuraciones de la vocación, pero que también tenemos que, de alguna manera, revitalizar, ¿no?, todos los procesos, el tejido, ¿no?, parroquial y los grupos, para que de alguna manera se vayan sacando pequeñas derivadas para la vida de los y las jóvenes, ¿no? También la juventud es un momento, no agota la llamada a la vocación, sin duda, pero es un momento de eclosión, ¿no?, de que uno se proyecta, empieza a intuir, a pensar cómo va a ser su futuro, a hacerse preguntas, a buscar sentido. Bueno, pues también ahí, de alguna manera, ir introduciendo en los procesos esas claves, ¿no?, que uno se pregunte, bueno, pues qué quiere Dios en el fondo de mí, ¿no?, y cómo va a ser mi vida hacia los demás.
¿Habéis apuntado en algún momento de esta conversación algo clave? ¿Cómo hacer llegar el mensaje?
¿Cómo hacer llegar un mensaje que parece que no se está escuchando, pero que sigue siendo igual de fuerte y de válido y de esencial para el ser humano? Bueno, pues antes de nada hay que entender cómo están los oyentes, o los no oyentes, mejor dicho. Comprender que los jóvenes, además en una juventud que cada vez se amplía más en el tiempo, pues vivimos envueltos en muchos ruidos, estímulos, muchos mensajes, muchas comunicaciones, y entonces, pues, aprovechar eso y decir, oye, que dentro de esos mensajes hay uno que es para ti, que no busca nada para convencerte ni para forzarte, que no busca más que lo escuches, que lo acojas, que seas feliz y que camines con ello. Entonces creemos que es un mensaje, pues, muy diferente, que ya de por sí llama la atención. Pero además, en la forma, pues también pensamos que la presencia de redes sociales, el hecho de que no sean charlas o clases, sino testimonios en primera persona, pues eso va a hacer que llegue de un modo diferente. O esa es la idea, por lo menos.
Van a ser el testimonio de 9 personas.
Sí, van a participar de eso, son 9 sesiones de las que va a costar el proyecto PlayStation. El proyecto PlayStation es un espacio que se genera abierto a toda joven y a todo joven adulto, ¿no?, de la diócesis, que no va a suponer una alternativa a ningún proceso, a ningún grupo. No, es un espacio generado con un comienzo y un fin, en el que estarán invitadas aquellas personas que quieran participar, para tener un espacio, pues de alguna manera sí exclusivo, para abordar desde las diferentes, no sé si modalidades, ¿no?, las diferentes vocaciones, ¿no? Y ahí vamos a hablar de vocación laical, de vocación a la vida consagrada, vocación a ser presbítero, vocación diaconal. Por lo menos también que haya un espacio donde uno, bueno, primeramente tome conciencia de que existen, ¿no?, que esas son las vocaciones que de alguna manera la Iglesia se ha ido dotando a lo largo del tiempo para construir comunidad. Primer asunto. Segundo, descubrir efectivamente que el acento de cada una de esas vocaciones tiene que ver con ofrecer una nota diferencial, pero que va en la dirección de enriquecer a la comunidad. Es decir, en el fondo, cualquiera de las configuraciones vocacionales, su sentido más profundo y más interno tiene que ver con ser servidores de la comunidad, ¿no? Y desde ahí pues vamos a ir invitando a distintas personas que en nuestra diócesis son conocidas y reconocidas, para que cada una de ellas, desde su testimonio personal, puedan compartir algo de por qué esa vocación, por qué han ido descubriendo que esa es la llamada concreta que les hace Dios en su vida, ¿no? Y desde ahí pues narrar también un poco, decir, bueno, ¿cómo empieza esto? ¿Desde qué intuiciones? ¿Qué personas fueron referentes en mi vida? ¿Qué situaciones fueron significativas, ¿no? Algunas veces todos tenemos experiencia de que hay algunos momentos en la vida que tienen una densidad especial y que nos reenfocan o nos ayudan a mirar la vida de otra manera. Bueno, pues un poquito de todo esto es de lo que compartiremos en una estructura muy sencilla, que igual nos cuenta Alex también de las sesiones.
Bueno, la estructura básica se mantiene con la idea original, aunque hay que cambiar el formato. Por el momento en el que estamos, tiene que ser vía online. La idea principal, o sea, la idea primera, mejor dicho, cuando se empezó a pensar todo esto, eran encuentros presenciales. Pero después llegó este dichoso virus y lió todo. Lió todo, pero nos negamos a que nos frenara, así que cambiamos la perspectiva. Y el esquema, pues, será muy sencillo, como ha dicho Roberto. Un primer momento de oración, una oración pues para ponernos un poco en sintonía con un evangelio elegido por la persona que va a dar el testimonio. Un evangelio que para ella sea importante, que refleje lo que quiere transmitir. Después el testimonio en sí, un testimonio que además puede parecer una bobada esto que voy a decir, pero va a ser totalmente libre en cuanto al lenguaje. No se va a decir, habla de esto, esto y esto, toca estos puntos. Cada cual sabe qué elementos de su vocación han sido importantes y quiere compartirlos. Después de eso, un momento de diálogo. Permitir que estos jóvenes hablen, ya sea entre ellos, ya sea con la persona que ha acudido, un momento para preguntar, para compartir, para hacer ver que también hay inquietudes, que oye, esto no sé cómo llamarlo, no sé qué hacer con ello, bueno, por ahí. Y terminar con otro pequeño momento de oración para cerrar ese círculo.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio. En mediodía,
el espejo.
Cope. Estar informada.
Este pasado jueves se habría tenido que celebrar la fiesta de los patronos del movimiento Vida Ascendente Visiangora, pero la pandemia ha impedido esta celebración. Tommy Rodríguez, presidenta de Vida Ascendente Visiangora, habla de la tarea de este movimiento en este tiempo de dificultad por la COVID-19.
Cada persona de Vida Ascendente tiene un compromiso especial en la sociedad, en la familia. No somos ahí un problema, como se está ahora haciendo ver. Es una cosa que me preocupa mucho, la imagen que están dando pues digamos, los periódicos, la televisión, de que los mayores somos problema, porque somos mayores, somos de riesgo. Los mayores aportamos mucho a la sociedad, tenemos una experiencia y no somos un problema. Somos, para muchas cosas somos la solución. Y eso es lo que yo quiero transmitir. Que los mayores hacemos muchas cosas, aunque no se nos vea, pero se visibiliza muy poco. Siempre se habla de los mayores como, ¡ay, pobrecitos! Nada de pobrecitos. Somos solo mayores. No somos tontos ni somos, ¡ay, pobrecitos! Ese paternalismo me pone de mal humor a mí. Porque muchos mayores están haciendo muchas cosas. Se están moviendo mucho. Y ahora en la pandemia están hablando con otros que no pueden salir. Se preocupan de los vecinos, de los amigos. Y están en contacto. Yo veo en los grupos que les llamo prácticamente todos los meses, hablo con todos los grupos. Veo cómo entre ellos se apoyan, se animan. Cómo hablan, pues hoy he estado con la vecina porque no sé qué, no sé cuántos. O sea, tienen los ojos abiertos a los que les rodea. Y hacen una labor silenciosa, pero muy importante en la sociedad. Cuidar unos de otros. Yo creo que eso es muy importante y los mayores lo sabemos hacer. Por experiencia, por fe, por amor, por caridad, yo qué sé por qué. Pero lo hacemos. Y eso es lo importante.
Repasamos, Tommy, algunas de las acciones del movimiento en esta temporada, en este tiempo.
Pues mira, el movimiento no está parado, aunque parezca que no hacemos nada. Estamos en movimiento. Ese es el tema. Todos los grupos estamos en contacto, primero. Yo lo suelo llamar, como he dicho, y luego entre ellos mantienen el contacto. Trabajan pues unos guiones que nosotros llevamos cada año, llevamos un tema. Este año llevamos alegraos y regocijaos y lo comentan entre ellos, lo leen. Luego también comentan el Evangelio dominical. Y luego todos los días, para sentirnos unidos, a la hora del Ángelus rezamos nuestra oración. Nuestra oración de cuando empezamos las reuniones. Pues para sentirnos que todos somos uno, ¿no? Y luego a nivel, digamos, diocesano, la Comisión Diocesana estamos haciendo cosas. Pues hemos visitado, por ejemplo, al seminario para exponerles, enseñarles lo que es el movimiento, presentárselo y luego hablar de la pastoral del mayor, que fue una reunión pues muy agradable porque los seminaristas estaban muy interesados, hicieron muchas preguntas y yo salí muy a gusto. Y luego también estamos haciendo un recorrido, estamos haciendo una reflexión con los responsables de otras áreas de la diócesis como Pastoral de la Salud, Cáritas, pues todas las personas que trabajan con mayores y para mayores, para ver pues todas las fortalezas y las debilidades que tenemos los mayores en la Iglesia, las oportunidades que podemos tener, las amenazas. Estamos haciendo una reflexión, yo creo que muy importante, muy interesante. Nos reunimos cada 15 días, estamos 3 horitas, y de ahí yo creo que va a salir pues unas buenas directrices para luego la pastoral del mayor. Es estar en contacto con toda la gente que trabaja para los mayores, con los mayores, y también queremos que Vida Ascendente esté ahí, porque también queremos dar nuestra opinión, dar nuestro testimonio, la experiencia que tiene Vida Ascendente de estar con mayores, porque nuestro movimiento no es para los mayores, es de mayores. O sea, nuestro movimiento lo hacemos nosotros, los mayores. Y ahí yo creo que sí se están haciendo, dando pasos para luego llegar a esa pastoral del mayor que todos queremos.
Y con estas palabras de Tommy Rodríguez, del movimiento Vida Ascendente Visiangora, cerramos programa. Gracias por la atención prestada. Hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.